Yo solo quiero decirte, quiero agradecerte, Señor. Amén. Alabado sea el Señor.
Amén.
Tenemos tanto de qué estar agradecidos. Amén. Mientras estamos de pie, inclinemos nuestros rostros para orar esta noche. Amén, Padre. Una vez más, Señor, es un privilegio de estar reunidos juntos. Señor, esta noche estamos esperando en ti una vez más, Señor. Provee lo que necesitamos. No estamos trayendo nada en nuestras propias manos esta noche, sino que estamos esperando en ti, Señor, que proveas toda necesidad espiritual que tenemos, toda necesidad física, Señor. Y, Señor, ruego que tú bendigas a los jóvenes aquí esta noche, Padre. Señor, mientras dedicamos este tiempo a ellos, Señor, ellos son la siguiente generación. El futuro de la iglesia, Padre. Así que, Señor, simplemente queremos verlos fundamentados en tu palabra. Queremos ver su vida, Señor, parados en una sólida roca. La fundación de la palabra de Dios. Sus vidas ancladas sólidamente en ti, Señor. Ruego, Señor, que esta noche tu palabra les hable. De alguna manera, abajo en sus almas, que tú te muevas por medio de carne y hagas la carne a un lado, Padre, que seas tú hablando directamente a uno de tus hijos esta noche. Señor, te amamos tanto, Señor. Señor, tú obras en simplicidad, Señor. Tú obras en maneras que no tienen sentido a nosotros muchas veces, pero sin embargo, es tu método ordenado y lo aceptamos y lo recibimos esta noche. Queremos hacer todas las cosas de acuerdo a tus caminos, Señor. Y sabemos que seremos bendecidos por causa de eso. Pedimos que bendigas tu palabra esta noche. Bendice todo oidor esta noche, Señor. Que ellos reciban la palabra con felicidad o contentamiento. Que tu espíritu la vivifique y la haga viva esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Amén. Dios los bendiga esta noche. Amén. Pueden decir, Dios te bendiga de regreso. Esto está bien. Aleluya. Esta noche quisiera leer de Primera de Juan, capítulo 2. Y también leeremos un verso de un versículo de Proverbios esta noche. Tengo algunas escrituras que quiero leer esta noche, pero que esté bien. De hecho, ¿sabe? Siempre está bien. Amén. Así que no nos disculpamos para nada sobre eso. Leer la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Solo un par de escrituras que quisiera tomar para empezar esta noche. Y el mundo pasa y sus deseos. Eso lo cubre todo, correcto. Cualquier cosa que tenga que ver con este mundo presente, sus placeres, cualquier deseo de él, cualquier cosa que esté enfocado en eso, cualquier cosa en la vida que está fundamentada en eso, pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y en Proverbios 16:9, y tengo esta de la Amplificada y me gusta como la dice aquí, la mente de un hombre planea sus caminos, pero el Señor dirige sus pasos y los establece. Amén. Alabado sea el Señor. Pueden tomar asiento esta noche. Quisiera hablar esta noche de no mi voluntad. Amén. No mi voluntad. Aleluya. Y yo ruego que si no pueden orar eso ahorita mismo en toda parte de su vida para el fin de esta noche, te van a clamar, amén, no mi voluntad, porque tenemos una voluntad con seguridad. Amén. Y entender que esa voluntad tiene que ser traída a sujeción a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y sabiendo que Dios tiene una voluntad para nosotros, un pensamiento poderoso, que Él tiene un deseo, Él tiene un plan, y Él tiene una voluntad eterna. Amén. Su voluntad, nuestra voluntad es tan corta de vista, pero la de Él es eterna en naturaleza. Y nuestros pequeños caprichos y deseos van y vienen y están enfocados en una cosa que saben, está aquí hoy y se va y desaparece mañana. Y a medida envejecemos y cosas, nos enfocamos en otras cosas y simplemente estamos cambiando y el mundo alrededor nuestro es débil, pero la voluntad de Dios nunca va a pasar. No está enfocado en cosas temporales, sino en cosas eternas. Pero sabemos que Dios nos ha dado un libre albedrío. Y este es un don asombroso que Dios ha dado a todos y cada uno de nosotros. Amén. Es algo que, saben, va más allá. Cuando piensan en la creación y piensan cómo Dios hizo a la humanidad, ese es uno de los dones más grande que Él pudiera haber dado, porque Él no solo dio realmente la habilidad de animal, pero no dio la habilidad de escogerlo a Él o no. ¡Qué amor! Porque Él quiere que nosotros lo elijamos a Él libremente. ¡Qué expresión de amor! Amén. Porque Él pudiera forzarnos si Él quisiera, pero no sería amor. Amén. No sería una expresión de amor. Si nosotros fuéramos forzados, ¿saben? Si alguien toma un cuchillo o un arma y se las apunta a la cabeza y dice, inclínense. Eso no es. Ustedes haciendo esa elección, eso no se permanece firme en una corte de ley. Lo llaman, pero Dios nos dio un libre albedrío, nos dio la habilidad de elegir. Él te pudiera haberte dado una voluntad que elegirías seguir, y así que el poder de elegir, y esta es la definición de una voluntad, es el poder de elegir, la facultad o investimiento del alma con la cual es capaz de elegir, de hacer una elección, la facultad o poder de la mente por la cual decidimos hacer o no hacer, el poder de preferir o elegir uno o dos de dos objetos. Amén. La opción que es hecha o la determinación o preferencia que resulta del acto de ejercitar el poder de elección. Amén. El poder de elección. Ahora el hermano Branham dijo, soy yo, no tengan temor, dice, si tienen paciencia, atentamente, escuchen. Ustedes en esas sillas y camillas, si ustedes ponen mucha atención, ahora él solo puede probarse a sí mismo que está vivo, pero en cuanto a su sanidad, es un producto terminado. Si él estuviera parado aquí con un traje puesto que él me dio, él no lo podría sanar. Si ustedes vinieran a rogarle y le suplicaran, él no puede hacer lo que ya ha hecho. Él lo ha dejado dependiendo de ustedes en base de la fe de ustedes. Aleluya, amén. Él no puede salvarlos en contra de su propia manera o en contra de su propia voluntad. Ustedes son un libre albedrío. Ustedes lo pueden rechazar o lo pueden aceptar. Lo entienden claramente ahora, dice él. Él no los puede sanar en contra de la voluntad de ustedes. Eso es poderoso. Es nuestra voluntad. En cara del poder de Dios, Él rehúsa pasar por encima de la voluntad de ustedes. Así es cuán preciosa es para Él que ustedes hagan una elección. Él no puede sanarlos en contra de la voluntad de ustedes. Él no los puede salvar en contra de la voluntad de ustedes. Pero Él sí puede darse a conocer en sus promesas. Entonces ustedes lo aceptan en base a eso. ¿Cuántos entienden eso ahora? Ahora inclinemos nuestro rostro mientras oramos. Así que hemos sido hechos libres para elegir. Amén.
Aleluya.
Aleluya. Y eso es cierto por toda la humanidad. No hay una sola persona que no ha tenido esa elección. Y ustedes dicen que si alguien está esclavo, no están esclavizados en su decisión o moralidad. Miren los esclavos de nuestro país. Ellos están allá afuera trabajando en los campos y cantando cantos de adoración. Amén. Así que físico y económico y en todas estas cosas, todavía se reduce a una elección. Amén. Y no importa en qué situación nos encontremos, podemos quejarnos de nuestras circunstancias o dónde nos encontramos, pero es una elección. ¿Cuál va a ser nuestro testimonio? Amén. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué sale de nuestros labios? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Estas son elecciones que hacemos. Esta es nuestra voluntad para elegir eso. ¿Ven? Amén. Nadie está allá afuera haciéndolos decir o hacer. ¿Saben? Pero depende de ustedes elegir. Como resultado de eso, toda persona será juzgada por Dios. Amén. En lo que hacen con la voluntad libre que Él les ha dado, el libre albedrío que Él les ha dado. Así que la elección de ustedes determina no solo la vida de ustedes aquí, pero sus elecciones determinan la vida de ustedes en la eternidad. Amén. ¿Cuán poderoso es eso? El libre albedrío de ustedes para decidir, ¿voy a recibir la palabra de Dios o no? ¿Viviré para Él? ¿Le obedeceré o no lo haré? Amén. Esa sencilla decisión, esa sencilla elección. Pero el principio permanece cierto en esa escritura que leímos: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Es una sencilla escritura, pero sin embargo, hay poder en eso. Amén. Así que el reto para nosotros es que nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿No es correcto? Y luego tenemos que hacer la voluntad de Dios. No es solo suficiente conocer la voluntad de Dios, sino que después tenemos que someternos a la voluntad de Dios, someter nuestra voluntad a la de Él. Así que conocer su voluntad está entre todas las voluntades que compiten, que están allá afuera, incluyendo la propia de ustedes. Amén. La carne de ustedes tiene deseos y quiere levantarse y ejercitar su voluntad y sus deseos, y yo quiero esto y merezco ser oído y quiere tirar patalitas. Amén. Y esa voluntad debe ser traída bajo sujeción a la voluntad de Dios, porque algo en tu alma tiene que levantarse y decir: no, no mi voluntad. Amén. Yo no quiero mi voluntad. Hay una tentación, amén, de ser rebelde, una tentación de dejar que la carne haga lo que quiera. Y tiene uno que decir: no, no mi voluntad, amén. Así que quiero decir esta noche que ciertamente esto incluye grandes decisiones en la vida, con quién me caso, qué trabajo tendré, dónde vivo y a qué iglesia voy. Estas son grandes decisiones en nuestras vidas que ustedes como jóvenes estarán encarando a medida pasan por la vida, pero ciertamente incluimos esas cosas, pero también estamos hablando de las decisiones de cada día, al parecer pequeñas, y cada una de esas pequeñas elecciones se hacen una bola de nieve y se acumulan. Yo sé que no tenemos mucha nieve aquí, pero si han alguna vez rodado una bola de nieve, ¿cuál es la idea de una bola de nieve? Comienza pequeña y no parece mucho, pero si siguen haciéndolo, sigue acumulándose y acumulándose y acumulando, y muy pronto tienen una gran gigante bola de nieve de una pequeña. Y así es como las elecciones de cada día son en nuestra vida. Parece como cosas pequeñas, pequeñas actos de obediencia, pero esos pequeños actos de obediencia se acumulan y son simientes que son plantadas y se multiplican en nuestra vida. Y entre más que nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, más entramos bajo su liderazgo y decimos: no mi voluntad, sino la tuya sea hecho. No solo ustedes están plantando bendiciones y buenas semillas en su vida, pero se están haciendo mejor al hacerlo. Se hace más fácil entre más lo hacen. Amén.
It becomes natural,
se vuelve natural, se vuelve una manera de vivir. Entre más hacemos esas cosas, es como cualquier otro hábito y cualquier cosa así. Así que estamos hablando de pequeñas cosas cada día en nuestras vidas. Ahora sabemos que Dios tiene una voluntad perfecta. ¿Cuántos saben eso? Amén. Así que Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La perfecta voluntad de Dios. Él nos dio su palabra para que conociéramos cuál es su voluntad, pero estamos siendo transformados a su voluntad viviente, viviendo su voluntad. Amén. Viviendo de acuerdo a su Biblia, viviendo de acuerdo a su voluntad. Y luego en 1 Tesalonicenses 4, versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Amén. Han oído de nosotros cómo deberían de conducirse y cómo deberían de agradar a Dios. Y así abundéis más y más. Más y más. Caminando en lo que han sido enseñados para que caminen y agraden a Dios. Porque saben qué mandamientos les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa obtener su propia esposa en santidad y honor. Poseer su vaso es echar mano de ustedes mismos. Disciplinándose ustedes mismos, pero trayendo la voluntad de ustedes bajo sujeción a la voluntad de Dios. Amén. Así que todo esto es parte de la voluntad de Dios, que ustedes sean santificados, que vivan una vida limpia y de acuerdo a su palabra, que caminen y agraden a Dios, viviendo una vida que es limpia de acuerdo a la palabra de Dios. No es solo agradable a Dios, sino que es un testimonio. Amén. Es un testimonio de quiénes son y lo que son. Y por qué se paran. Amén. Y luego en Efesios 1:11 dice, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas conforme al designio de su propia voluntad. Amén. ¿Quieren saber cuál es el consejo de Dios? Es su voluntad. Amén. Él no tiene que ir a preguntarle a alguien más. Él simplemente, ¿cuál es su pensamiento original? ¿Cuál es su pensamiento sobre el asunto? Ese debería ser nuestro consejo. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así que somos predestinados de acuerdo a Efesios 1 con un propósito, pero es el propósito de Él. Amén. Y no hay ningún mejor consejo que puede darle a un joven. Todo el mundo está allá afuera. Hay millones y millones de jóvenes que están allá afuera tratando de encontrar su propósito en la vida. Bueno, Dios tiene un propósito, amén, pero es el propósito de Él, no el de ustedes, amén. Por eso es que debemos saber lo que Él quiere. Aleluya. Así que estamos enterados de que Dios tiene una voluntad, amén, y es importante saber lo que Él está haciendo, no solo en esta edad, sino en nuestras vidas, y tenemos que creer su palabra. Amén. Por eso es que venimos y oímos la palabra predicada. Por eso leemos nuestra Biblia. Por eso escuchamos. Amén. Por eso estamos aquí, porque somos recordados de su voluntad en cara de otros competentes retos del mundo. Oímos la voluntad de Dios es esto, la voluntad de Dios. Que sean salvos, que sean rendidos, y aleluya, que sean sanados, aleluya. Y por la Escritura sabemos que tiene una voluntad perfecta, no es correcto, pero también sabemos que Él tiene lo que llamaríamos una voluntad permisiva, donde Él permite que nosotros tomemos acción, pero si no es que no es de acuerdo a su perfecta voluntad, como porque como que nos desviamos de su voluntad perfecta, pero Él lo permita y le obra, lo trae de regreso de nuevo para que encaje en su total perfecto plan. ¿No es correcto? Y eso es lo que llamamos la permisiva voluntad de Dios. Un buen ejemplo de esto en la Biblia es el profeta Balaam. Amén. Israel estaba marchando por el desierto y tenían muchos enemigos, y los enemigos de Israel, algunos de ellos querían conseguir a Balaam, que era un profeta, tenía un don y él oía de Dios, y le ofrecieron mucho dinero y dijeron, hey, queremos que maldigas a Israel, y él quería ese dinero. Él quería la fama y saben el prestigio, él quería ser visto como un gran tipo y era un profeta, y él quería ir allá y maldecir a Israel, y así que oró a Dios, pero él sabía, él era un profeta, y un profeta, ese don solo podía decir lo que Dios dice, y así que oró, Dios, déjame ir y maldecir a Israel, porque realmente quiero este dinero, yo quiero ser rico, y yo quiero todas las cosas que se me han prometido, que te daremos esto, y te daremos aquello, y oro, y fama, y todas estas otras cosas, y él lo quería, esa era su voluntad era de que él quería eso. A él no le importaba Israel, no le importaba lo que Dios pensaba, aparte del hecho que él sabía que no podía decir nada, aparte de lo que Dios dice. Él era limitado. Amén. Pero su voluntad ciertamente no estaba rendida a Dios. Su voluntad era, yo quiero ser rico. Y así que oró, oh Dios, déjame ir y hacer esto. Porque yo estoy viendo símbolos de dólares. Amén. Y Dios dijo, no lo hagas. Él lo dejó saber cuál era su voluntad perfecta. Le dijo, no lo hagas. Son mi pueblo, yo los he bendecido. No los maldigas. Y así que se deprimió porque no logró hacer lo que él quería hacer y regresó y le dijo al tipo, lo siento, no puedo hacerlo. Dios dijo que no, así que le ofrecieron más. Bueno, déjame ir preguntar de nuevo, porque esto es lo que realmente quiero. Es correcto, esto no era sobre acerca de encontrar la voluntad de Dios para rendirse a ella. Él estaba tratando de hacer que Dios hiciera lo que él quería hacer. Oh, aleluya. Amén. ¡Qué rebelión! ¡Qué terca deseo! Entraremos en eso en un minuto, pero Balaam, él regresó y le preguntó a Dios, finalmente Dios dijo, muy bien, ve, sigue adelante, correcto. Pero ¿qué fue eso? Esa fue la voluntad permisiva de Dios. Él ya le había dicho lo que quería y siguió empujando y empujando, Él rehusó oír la voluntad de Dios y siguió empujando y Dios dijo, muy bien, hazlo. Pero Dios lo resolvió todo porque él fue y profetizó sobre Israel y profetizó algunas de las más bellas bendiciones de Israel escritas en las Escrituras. Amén. Pero ven ustedes, él no estaba rendido a la voluntad de Dios. Aleluya. Y se avergonzó por causa de ello. No resultó de la manera que él quería. El hermano Branham dice, esto no es el mensaje perseverancia. Creo que dejé una aquí. Leamos esta. De hecho, quería leer la siguiente, pero leeremos esta primero. Dice, ahora, ser persistente, quería lograr algo. Todos los hombres en todas las edades han sido de esa manera. Ahora tomemos, por ejemplo, a Noé. Noé fue muy persistente después de haber encontrado la voluntad de Dios. Ustedes tienen que encontrar la voluntad de Dios primero. Tienen que encontrar la voluntad de Dios esta mañana. Si han venido a que se ore por ustedes, tienen que hallar la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios sanarlos o no. Y luego lo que tienen que averiguar averiguar si quieren vienen a recibir salvación. Ustedes tienen que averiguar si la voluntad de Dios es salvarlos a ustedes o no. Lo primero que uno tiene que averiguar es cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si usted realmente ha recibido la simiente en su corazón, entonces puede ser persistente. No hay nada que los vaya a mover. No importa qué sabiduría el hombre trate de decir, es eso, es así, esto, aquello y lo otro. Eso no lo moverá usted ni en un ápice, porque usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Él habló en su corazón. Su fe está ahí y se mantendrá firme. No importa si no hay más que un grano de mostaza. Si nos damos cuenta de cuál es la voluntad de Dios, tenemos que rendirnos ahí y decir, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Este es de la simiente, no heredará con la cáscara. Dijo, como dije anoche, todo movimiento del plan original de Dios tira toda la cosa, le echa a perder. No podemos movernos de la palabra original. Hablamos la noche anterior o la noche antes de eso de Balán. Él recibió la respuesta de Dios directa y clara, no vayas. Pero él tiene una voluntad permisiva y ustedes pueden obrar en eso si lo desean. Dios lo hará que lo honre a él, pero aún así no es la voluntad perfecta de Dios. Y por eso deberíamos de esforzarnos, su voluntad perfecta, no su voluntad permisiva. El reino de Dios está en la tierra hoy. Jamás podrá ser establecido justamente sobre una voluntad permisiva. Tiene que regresar a su voluntad perfecta. Amén. El reino va a ser edificado en aquellos que están caminando en su perfecta voluntad. Aleluya. Amén. De manera que en esa misma historia, Israel rehusó pasar por el Jordán, cruzar el Jordán. Esa era la voluntad perfecta para ellos, cruzar el Jordán, y ellos lo rechazaron. ¿Y qué sucedió? Caminaron, vagaron en el desierto por 40 años. Esa no era la voluntad perfecta de Dios para ellos, pero era su voluntad permisiva. Y Él los bendijo mientras lo estaban haciendo. Todavía tenían maná, su ropa no se acabó. Dios estaba con ellos bendiciéndolos, pero ellos no estaban caminando en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y la gente miró las bendiciones de Dios y decían, oh, debo estar bien, tengo bendiciones. Pero si no estás caminando de acuerdo a la palabra, si no eres obediente a la palabra de Dios, amén, tal vez, bueno, no estás en la voluntad perfecta de Dios. Amén. No importa cuáles sean las bendiciones. Los pentecostales en el tiempo del hermano Branham cayeron en esa trampa. Miren, tenemos todas estas señales, tenemos hablar en lenguas, tenemos esto, tenemos las bendiciones del cielo derramándose, y estaban en desobediencia a la palabra de Dios. Tanto así que ellos crucificaron la palabra de Él en su día, y sin embargo, dones del Espíritu. Amén. Se regresa a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, por supuesto, agradecidamente tenemos la gracia que podemos arrepentirnos si hemos caminado fuera de la voluntad de Dios. ¿Saben? Hemos ejercitado nuestra propia voluntad y de alguna manera tenemos gracia y podemos arrepentirnos. Amén. Pero si no estamos arrepentidos y no estamos caminando en su voluntad, estamos en problemas. Aleluya. Yo no quiero mi voluntad, yo quiero la voluntad de Él. Amén. Amén. En la Escritura, el rey Ezequías, que era bien conocido por ayudar a revivir a Israel, Él restauró tanto de lo que se había perdido en el templo. Fue un rey tan grande, su legado lo dejó como uno de los grandes reyes de Israel, porque él honró a Dios y él obedeció a Dios. Pero una vez el profeta vino a él y le dijo, Ezequías, es tiempo, vas a morir. Amén. El tiempo ha llegado. Y él dijo, no, yo no quiero morir. No quiero que este sea mi hora. Déjame vivir más tiempo. Ven ustedes, él oyó de Dios lo que Dios quería, cuál era el plan de Dios para él. Y él dijo, pero yo quiero algo diferente. Amén.
What happened was,
y lo que sucedió es que Dios le concedió su deseo.
And it was a horrible decision.
Y era una decisión horrible.
He backslid and
él
he
retrocedió
started the cause
y de hecho comenzó la causa de la destrucción de Israel por causa de esa sencilla decisión de decir, pero yo quiero. Cuando él oyó la palabra de Dios y la voluntad de Dios para su vida, él dijo, pero yo quiero algo diferente. En vez de decir, ok, Señor, si ese es tu plan para mí, gracias, Señor. Yo te adoraré tu nombre, Señor. Aunque sea duro, Señor Dios, aunque me despedace en mi carne, en mi espíritu, Señor, yo lo recibo porque yo sé que obrarás todas las cosas bien para mí. Todas las cosas obrarán bien para mi bien. En vez dijo, no, no quiero eso. Y como rey estaba tal vez acostumbrado a hacer lo que quería, tal vez algunos de nosotros somos como pequeños reyes y reinas en nuestro mundo que estamos acostumbrados a hacer lo que queremos.
Amén.
Y cuando algo no sale como queremos, pisamos duro y decimos, no, no quiero eso. Mi día no debía de salir así. Mi café no debería estar 5 minutos tarde, o lo que sea, amén. Pero Ezequías dejó que su voluntad fuera levantada en su propia vista. Él dejó que su voluntad fuera levantada al punto donde él la prefirió por encima de Dios. Amén. Donde vio la decisión y dijo, la manera de Dios o la mía, él dijo, elegiré la mía, el mío. Oh, Señor, ayúdanos. Amén. Al final, él cayó, retrocedió. Hermano Branham dice esto acerca de él. Esto es en... Leamos un par de estas aquí, dice, cambia Dios de parecer con respecto a su palabra, dice, Dios lo bendecirá, no dudo eso, él lo bendijo a Balaam también, ustedes están caminando en su voluntad permisiva, no su voluntad perfecta, Dios no cambia de parecer simplemente porque los bendice, él bendijo a Israel por 40 años y quisieron ellos, tomaron esposa, criaron su familia, besaron los niños, pagaron sus diezmos, vivieron allá mismo y Dios los bendijo en el desierto, los alimentó con el maná y tantas cosas y todos ellos perecieron pero no guardaron su voluntad original, dice su palabra, o sea su voluntad original, su palabra, ellos escogieron su camino permisivo. Dice, miren al el rey Ezequías cuando Ezequías dijo, pon tu cosa en orden, tú vas a morir. Ezequías volteó su rostro a la pared y lloró amargamente y dijo, Jehová Dios, yo te pido que me consideres. Yo he caminado delante de ti con un corazón perfecto. Yo quiero que me permitas vivir 15 años más. Dios le habló al profeta y le dijo, regresa y dile que yo lo escuché. ¿Y qué hizo él? Él trajo desgracia sobre la nación entera. Encendió la ira de Dios al punto que él hubiera matado. Eso es correcto. Ustedes lo saben, se descarrió de Dios. Hubiera sido mucho mejor que para la nación, el rey y todo, si él hubiera continuado y aceptado lo primero que Dios tenía para él. Pero se veía muy difícil para el profeta cuando el profeta tuvo que regresar y hablarle la palabra de Dios acabando de habérsela hablado. Pero Dios dijo, adelante. Pero como pueden ver, eso trajo desgracia. ¿Qué hizo Balaam? Después de conocer la voluntad de Dios, no obstante, él fue persistente. Él de todas maneras lo iba a hacer. ¿Y cuál fue el resultado? Fíjense, él no cambió de parecer y él ya sabía lo que estaba en su corazón. El hermano Branham habló la historia de cuando estaba en África. Le hemos hablado muchas veces cómo los ministros ahí estaban presionándolo y estaban influenciándolo, estaban diciendo, mira, tenemos un itinerario que tú sigas. Tenemos donadores y gente que ha establecido las reuniones y necesitas hacer lo que decimos. Y él dijo, y Dios le había dicho que fuera a Durban. Le dijo, ve acá, ten reuniones, ve acá, ten reuniones. Y era exactamente lo opuesto de lo que los hombres querían hacer. Ustedes conocen la historia, fue presionado. Amén.
He knew what God's
Él sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿No es correcto? Pero sin embargo, él fue en contra de ello y le pidió a Dios, le preguntó a Dios si estaría bien de seguir la voluntad del hombre en vez. Y Dios eventualmente le dijo, sigue adelante, pero vas a pagar por ello. Amén. Y luego casi murió. Estaba horriblemente enfermo y todas esas cosas. Ahora Dios los bendijo.
People were healed.
La gente fue sanada aún en esas reuniones, ¿saben? Dios aún bendijo la obra, pero él pagó un precio muy fuerte por ello. Y él ni siquiera realmente quería hacerlo, pero sin embargo lo hizo. Amén. Así que esto es lo que dice acá en Proverbios. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En caso de que esas palabras son un poco extrañas para ustedes, la tengo en la amplificada a sí mismo. Nosotros usamos como dureces de cerviz muy frecuentemente, correcto, a menos que tienen un nudo ahí atrás que parece como que necesita un masaje, correcto, pero dice, el que endurece su cuello y rehúsa la instrucción después de haber sido reprobado o corregido o criticado. Criticismo constructivo, hermano Doug, amén.
So if you harden your neck,
así que si ustedes endurecen su cerviz, ponen en contra de la corrección.
Oh, them that do that will be suddenly be broken,
dice,
beyond repair.
Serás de repente, repentinamente roto más allá de reparación. ¿Qué es eso? Eso es rehusar, rendir la voluntad de uno. Amén. Endurecer el cuello de uno. Y eso es de donde sacan eso de cuello tieso, rehusar instrucción, rehusar corrección y rehusar criticismo. Terquedad. Amén. La lección que queremos es no ser. Queremos tener cuidado de su voluntad y someternos a ello. Amén. Y cuando somos jóvenes y todavía estamos con nuestros padres, tenemos que someternos a su voluntad, a la voluntad de ellos, ¿no es correcto? Tenemos que someternos a autoridad. ¿No dice eso la Biblia, que se sometan a autoridad? Todo ello es no ser, tener una voluntad de uno, sometiéndonos a la voluntad de él. Algunas veces eso es difícil por causa de la carne humana. Así que queremos ver lo opuesto de eso, que es terquedad o rebelión. Rebelión. Básicamente se trata de lo mismo. No es moverse de la voluntad de uno. Yo quiero hacer esto y no puedo ser movido. No puedo ser movido. Activamente rechazando los caminos de Dios es rebelión. Ustedes dicen que eso es una buena definición. Dicen, este es el camino de Dios. Y ustedes dicen, yo no voy por ahí. Esa es rebelión, amén. Pero yo tengo mi manera y yo me voy a aferrar a ello, no importa qué. Eso es terquedad. Amén. El rey Saúl fue un ejemplo de esto en las Escrituras. El rey Saúl quería servir a Dios a su manera. Y él hizo lo que él pensaba que era bueno, aunque Daniel le había dicho, Dios quiere que mates a Gog, Malaquita o quien sea, quiero que los mates a todos. Y él dijo, no, tengo una mejor idea. Y él hizo la cosa política, quería agradar a la gente, pero era su voluntad. Y él dijo, está bien, simplemente ofreceremos un sacrificio y guardaremos los animales y Dios estará agradado porque sacrificaremos. No es tu decisión. Saúl quería hacerlo a su manera. Él lo justificó al decir, oh, pero lo estamos haciendo para Dios. Amén. Vamos a guardar los animales solo para Dios. ese es hacerlo a su manera, o Dios nos ayude. La palabra tuerce la palabra de Dios para su propia voluntad. Ustedes saben si es su voluntad o si se están rindiendo a Dios o no. Pero ustedes tuercen la Escritura y dicen, no, ¿sabes? Yo ya tengo mi idea, mi pensamiento de cómo esto va a salir y voy a encontrar una Escritura para hacer que encaje. Amén. Eso es lo que hizo Saúl. Y Dios lo rechazó como rey. Amén. Las Escrituras aquí. Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Qué testimonio? Correcto. No queremos que ese sea nuestro testimonio. Amén. No queremos que el pastor diga, Señor, he visto el pueblo que me has dado y son un pueblo de dura cerviz. Amén. Pobre Moisés. Amén. Pero Dios está diciendo, yo he visto y son un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa? Esta gente era terca. Esta no era un rasgo piadoso, siendo terco, establecido en su camino. Isaías 31. Hay de los hijos que se apartan. En inglés dice rebelde, dice Jehová. Hijos rebeldes, este es Dios hablando de Israel. Para tomar consejo, pero no de mí. Están escuchando a alguien, están siguiendo la voluntad de alguien, están siguiendo su propio consejo, su propio pensamiento, su propio lo que sea, pero no el mío. Para cubrirse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ven lo que Dios piensa de la rebelión y terquedad, dura cerviz, amén. Marcos 3:5, traigámoslos al Nuevo Testamento. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, Jesús no los podía alcanzar. Dice, entristecido por la dureza de su corazón. Siendo contristados por la dureza de su corazón. Eso significa que tercamente eran obstinados, determinados. Esa es la dureza de su corazón. Su corazón no podía ser movido. Estaban trabados en lo que ellos sabían. Ellos pensaban que sabían que era el camino. Contristó a Jesús por la dureza de su corazón. Él le dijo al hombre, tira tu mano. Extiende tu mano y la extendió y la mano que le fue sanada, restaurada sana. Lo que estaba sucediendo es que estaban tentándolo para sanar en el día de sábado y fue contristado por la dureza de sus corazones. Aleluya. Hermano y hermana, tenemos que crucificar nuestra voluntad. Amén. Quiero decir, ¿no es esto lo que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní? No mi voluntad. Él tenía una voluntad. Y él estaba batallando. Estaba muriendo a su propia voluntad. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Hoy día se alimenta en edificar la voluntad propia. Amén. Voluntad propia, determinación propia. Soy un hombre hecho propio. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo lograr y hacer lo que yo quiera. Bueno, tal vez puedas. Amén. Yo quiero lograr y llevar a cabo lo que Dios quiere. Amén. Tu camino y mi camino, el camino de ustedes y el mi camino guía a una falla, guía a la muerte, guía a destrucción, amén, y es satánica. Dejen que eso penetre por un momento. La voluntad propia es satánica. ¿Cuál era el plan original de Satanás? Él tenía deseos fuera del plan de Dios para él. Dios tenía una posición para él. Él lo colocó, este es tu trabajo, esto es lo que quiero que hagas. Y Satanás dijo, no, yo tengo mi propia idea. Correcto. Y le encontramos en la Escritura donde dice, yo me exaltaré por encima de las estrellas de Dios. Amén. Correcto. Y él tenía una idea de la manera en que quería las cosas y rechazó la voluntad de Dios. y de hecho, lo que él está propagando es adoración de su propia voluntad.
And that's what people
y eso
do.
Es lo que la gente hace.
They are not serving God.
Que no están sirviendo a Dios. Que no están sujetos a Dios. Que no están rendidos a Dios. Están adorando su propia voluntad.
Amen.
Amén.
Aleluya.
Quiero decir, lo he visto. Lo he visto aún hoy en día. Oí algo el otro día donde decían, bueno, no me importa cómo lo hagas, con tal de que lo hagas a tu manera.
What does that mean?
¿Qué significa eso?
Amen.
Amén.
I think Brother Doug's mentioned this is
yo creo que el hermano Doug ha mencionado esto. Esto es más allá de mi tiempo. Frank Sinatra cantaba, yo lo hice a mi manera. Son expresiones del príncipe del poder del aire. Expresión del Dios de esta edad perversa. Yo lo hice a mi manera. Eso es lo que Satanás va a estar diciendo a medida cae en el lago de fuego. ¿Qué lograste, Satanás? Bueno, lo hice a mi manera. Eso es todo lo que va a poder decir. Con felicidades. Yo lo hice a la manera de Dios. Eso es lo que yo quiero poder decir. Yo quiero poder decir que lo hice a la manera de Dios. Yo tomé mi manera y la arrugué y la tiré en la basura donde pertenece y yo lo hice a la manera de Dios. Amén. Eso es lo que queremos. Aleluya. ¿Puedo leerles unas cuantas citas más esta noche?
Amén.
Esto es del mensaje. Apocalipsis capítulo 4, el trono de misericordia. Dice, ¿cómo es la voluntad propia? ¿Por qué llamaría usted, llamaría esa voluntad propia, hermano Branham? Porque pone a un hombre y una mujer de nuevo como Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿En base a qué? Los dos árboles. Voluntad propia. Este es muerte. Este es vida. Voluntad propia. Dice él. Libre albedrío. Dios colocó al primer hombre, Adán y a Eva, aquí mismo con libre albedrío y los coloca a ustedes en el mismo lugar. Y la única manera en que pueden ustedes arreglar esta cosa aquí adentro es por la propia voluntad de ustedes. Aleluya. La propia voluntad de ustedes. Ustedes quieren desear hacer la voluntad de Dios. Tienen que deshacerse de su propia voluntad y permitir que la voluntad de Dios entre, porque este es el único canal que conduce al corazón. La voluntad propia de ustedes bloquea el canal al corazón. Amén. ¿Saben todos esos canales de las diferentes partes de nuestros sentidos, correcto? Todos estos son canales, sentir, ver y tocar y saborear, es la manera en que tocamos el mundo a nuestro alrededor, en nuestra esfera del espíritu. Tenemos imaginación, razonamiento y creer, pero en el alma hay fe, hay voluntad propia, donde ustedes rinden, donde ustedes creen, amén. La voluntad propia, pues este es el canal que conduce al corazón. Y luego en Jesús a la puerta dice, la Biblia dice que si una mujer, este es otro interesante, la puse aquí porque estábamos hablando de terquedad, es para darles un ejemplo. La Biblia dice que si una mujer se corta su cabello o sus mechones, su esposo tiene el derecho de divorciarle y de despedirle. La Biblia lo dice, ella deshonra a su esposo y una mujer deshonrada, deshonrosa, no se debe vivir con ella. Oh, dice usted, yo soy tan pura como un lirio. Eso pudiera ser cierto, hermana, es por causa de que el predicador nunca le ha dicho al respecto, o puede ser que su voluntad tan terca no le permite a Dios entrar. De hecho, si miran por el mensaje y ven terquedad, el hermano Branham directamente atribuye la terquedad al rechazo de la gente de aceptar lo que el predicador está predicando. Amén. Piénsenlo, rehusar lo que Dios les está dando porque son tercos. Amén. Él dice que es como un paciente que rehúsa tomar la medicina que un doctor está tratando de darle. Tengo el remedio. Esto lo va a curar. No, no lo quiero. Terquedad. Amén. Aleluya.
Oh, I have a quote on that.
Tengo una cita sobre eso, leámoslo.
Amen.
Amén. Él dice, like Es como un paciente sentado a los escalones de la puerta del doctor y muere sentado en los escalones a la puerta porque es demasiado terca para entrar y tomar la medicina que el doctor tiene para él. Exactamente, muere a la puerta del doctor sentado allí. El doctor le dice, yo tengo el remedio para tu enfermedad, pero él es demasiado terco para entrar y tomarla. Ahora, esto no es un comentario de la medicina moderna. Deberían de orar por todo lo que ustedes toman, pero él está haciendo un punto aquí. Si ustedes saben que algo les va a ayudar y todavía lo rechazan, amén. Él dice, el doctor dice, yo tengo un remedio para tu enfermedad, pero él es demasiado terco para entrar y tomarlo. Dice, escuchen esto, esa es una cosa peligrosa. Un hombre pudiera morir y sí moriría sentado ahí cuando hay bastante medicina. Tiene una toxina para ello, pero no la va a tomar. Él es demasiado terco. Bueno, entonces ustedes no pueden culpar al doctor. No lo pueden culpar a la medicina. Es el hombre. Él es el culpable. Así es hoy en día. Los hombres y las mujeres se sientan en la iglesia, en las bancas de la iglesia, y oyen el Evangelio sin adulteración en el poder del Espíritu Santo y ven las manifestaciones y las demostraciones del Espíritu de un Cristo resucitado y viviente y mueren en pecado sentados en las bancas de la iglesia. No es porque no hay bálsamo, no es porque no hay médico, sino porque la gente es demasiado obstinada para tomar la medicina, tratando de encontrar la manera menor de resistencia, yendo a la manera del mundo. Dicen ustedes, yendo por el camino de menos resistencia. Yo no quiero tomar una posición, yo no quiero ser raro, yo no quiero que se hable de mí, yo no quiero, correcto, pereciendo en la contradicción de Corea. Eso es terquedad. Amén. Hermano y hermana, tenemos esa misma oportunidad ante nosotros cada vez que venimos a la iglesia. Amén. Recuerden, estamos hablando de rendir nuestra voluntad cada día en las cosas pequeñas. Amén. Ya sea autoridad o nuestros padres sobre nosotros, autoridad en el trabajo, lo que sea, no deberíamos de ser tercos. Así que tenemos esa oportunidad cuando la palabra es predicada. Y nuestra terquedad es la que nos impide o nos mantiene lejos de ellos muchas veces. La gente dice, no hay nada malo conmigo, realmente.
Amén.
Ahí es donde el término. ¿Han oído eso? Que el predicador está aquí arriba predicando y dice, eso no es para mí, así que lo tiran con la pala para la espalda y se lo tiran a los dos tipos detrás de él. Son demasiado tercos para recibir la palabra de Dios, demasiado tercos para examinar su propio corazón y su propia vida. Si oímos la palabra, deberíamos de examinarnos. ¿Por qué está viniendo? ¿Ustedes no creen que el hermano Doug se siente y dice, yo creo que hoy voy a simplemente tocar este tema en particular? No, ese es el Espíritu de Dios que está haciendo eso. ¿Pero por qué? Examinen su corazón, examinen sus vidas. ¿Por qué es que el Espíritu está hablando sobre esto esta noche? Yo no sé. Yo no sé si son tercos. Yo no sé. Pero deberíamos de examinar nuestros corazones. Amén. Así que, ¿qué hacemos al respecto? Si no vamos a tomar la medicina ahora, cuando ustedes miran la terquedad, yo pensé que esta es una gran manera de decirlo. Dice, una terquedad es una determinación, y esto es sumariza al diablo para mí. Hermanos y hermanas, no queremos ser de esta manera. Dice, una determinación de luchar una batalla perdedora con la verdad. Están determinados en pelear una batalla perdedora con la verdad. Ese es el diablo y él quiere que ustedes la peleen también. Él quiere que pateen duro contra esa verdad, que la luz, que peleen, que batallen contra ella. Amén. Esto es lo que el faraón hizo. Quiero decir, fue plaga tras plaga tras plaga tras plaga en Egipto. Y cada vez Dios endurecía su corazón. Amén. Era una herramienta en las manos de Dios, pero era terco. Endureció su corazón, endureció su corazón y destruyó su reino por causa de su terquedad. Amén. Y la única persona que va a ser lastimada por su terquedad es ustedes.
Ahora,
hay un lado contrario de esto. Y hermano Doug ha traído esto muchas veces cuando se trata del temperamento, correcto. Hay un temperamento y luego hay un espinazo, correcto. Y un espinazo es un temperamento bajo control. Temperanza, temperamento, es un temperamento que está bajo el control del Espíritu Santo. Es un espinazo que se parará y no tomará cosas del diablo. Correcto. Bueno, miren, la terquedad puede ser traída bajo control del Espíritu Santo. Amén. Una tenacidad de aferrarse a las cosas correctas. La terquedad es cuando ustedes se aferran a su propia voluntad y no se someten a la voluntad de Dios, hablando en contra de la verdad, pateando contra la verdad. Perseverancia es que reciben la verdad, aceptan la verdad. Rechazo mi voluntad, pero acepto su verdad. Y ahora me aferro a eso.
Amén.
Eso no es terquedad, no es rebelión. Eso es perseverancia. Pero es el mismo rasgo que está ahí bajo control del Espíritu Santo. Amén. Así que si hay terquedad en su vida, dejen que Dios ponga templanza en eso. Dejen que Dios tome control de eso. Y sean tercos en cara del diablo. Sean tercos en la cara de la incredulidad. Aférrense a la palabra de Dios. Tenaces. Amén. Aleluya.
Look at what Brother Branham
miren lo que el hermano Branham dice acerca de que alguien le hizo la pregunta. Estaban luchando con terquedad y miren lo que dijo. La pregunta, hermano Branham, yo soy salvo y he sido bautizado en el nombre de Jesucristo, pero ¿cómo me puedo librar de un espíritu de terquedad del cual no me puedo liberar? Bien, mi hermana o hermano cristiano, quien quiera que sea ahora, la mayor parte de las veces cuando uno encuentra gente que tiene espíritus de terquedad, es usualmente un complejo que causa esto. O lo heredaron de la madre, el padre, del tío, la tía, de la abuela o la abuela o alguien así. Si ustedes lo buscan en su vida, lo encontrarán. Ahora lo tengo por experiencia, bajo discernimiento, porque me he encontrado casos en la plataforma, miles de ellos que tenían ese espíritu. Miles de ellos que tenían ese espíritu. Ahora, yo no sé de ustedes, pero he escuchado muchas líneas de oración. He escuchado mucho discernimiento. Y él no lo menciona muy frecuentemente, correcto. Pero sin embargo, él lo discierne. Y él está lidiando con ello y sabe que está allí.
Yo
he trazado ese espíritu por discernimiento y encuentro de que hay un abuelo o una abuela o alguien ahí atrás y ustedes heredaron eso por naturaleza. Así que no, ustedes no eligieron. Dice, la terquedad no es de Dios. Déjenme decir eso de nuevo. La terquedad no es de Dios. Y ahora la única manera de alejarse de eso es que uno tiene que tener fe para vencer eso. Usted es un cristiano, un hijo o hija de Dios, cualquier cosa que sea, nunca va a poder ser capaz de reprenderlo y reprenderlo y reprenderlo. No pueden simplemente hacer eso. Es como estar provocando a una serpiente de cascabel. Está ahí lista para morderlo. Si ustedes lo ignoran y se apartan de ella, no puede dañarlos. Pero cuando ustedes sienten que tienen un espíritu terco, pongan la cosa en el altar y crean que a Dios que la cosa está muerta y nunca más la tendrán. Sigan adelante. Ni siquiera le pongan atención ya y la cosa los dejará. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Eso es, apártense rápidamente. Así que ese sería mi consejo de cómo vencerlo. Nosotros vencemos al diablo por fe. Así es como nosotros vencemos todo mal por fe. Amén. Así que tenemos que orar. Necesitamos dejar eso en el altar. Si estamos lidiando con eso en nuestra vida, necesitamos poner eso en el altar. Eso no es de Dios. Un espíritu de terquedad va a impedir. Amén. Es un espíritu, una tendencia de un espíritu perverso exhibido por Satanás mismo. Él tercamente se está aferrando hasta que lo lleve a destrucción y está tratando de hacer que ustedes tercamente se aferren, guiándolos a su destrucción de ustedes. No queremos que eso seamos nosotros. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, si quieren hacer una, quiero hacer una distinción aquí, que desobediencia voluntaria. Estamos hablando de la voluntad de ustedes. Señor, no mi voluntad. Y ustedes pueden desobedecer y pueden caer en pecado sin que sea lo mismo que rebelión determinada, desobediencia determinada. ¿No es correcto? Si ustedes, padres, si ustedes tienen un hijo, hay una gran diferencia entre un hijo que comete un error y está arrepentido de ello, lo siento, traté, no quise hacerlo, lo hice y simplemente me dejé llevar y lo hice. O pues, como en comparación a alguien que se para oponiendo, hay una gran diferencia, porque no solo tienes que lidiar con lo que sea que la transgresión fue, es suficiente malo lidiar con eso, pero ahora tienes que lidiar con eso, esa actitud, amén. Y como un hijo de Dios, cuando nosotros fallamos y cometemos errores, hay consecuencias. Tenemos que lidiar con esas cosas. Algunas veces simplemente, bueno, no algunas veces, cada vez tenemos que arrepentirnos, hacerlo bien y seguir adelante, pero tenemos que lidiar con ello. Pero es más que eso, si voluntariamente desobedece. Un hijo que está arrepentido es diferente, pero un hijo que está ejerciendo su voluntad tiene que ser quebrantado. Amén. Tienen que someterse, tienen que llegar al punto de arrepentimiento, o ellos por siempre serán rebeldes. Amén. Y eso es cierto para un hijo de Dios. Ahora, un gran ejemplo de, saben, de un corazón arrepentido es Jonás. Jonás desobedeció a Dios. Dios le dijo que hiciera que fuera a Nínive y se mete en un barco y se va en la dirección opuesta. Pero Dios lidió con él. Y Dios fue en pos de él y Dios estaba resolviéndolo todo. Y Jonás se arrepintió. Se volteó, literalmente, y fue de la manera en que Dios le dijo, por el camino que Dios le dijo, amén, pero tuvo que pasar por algunas dificultades. Nosotros usamos a Jonás como ejemplo de algunas circunstancias bastante malas, amén, tragado por un pez, rodeado de tripas de pez, negro, oscuro, muerto. Correcto, por causa de su desobediencia. Pero él se arrepintió. Amén. Y Dios lo resolvió para su bien. Así que queremos ser de esa manera. Amén. Queremos decir, Señor, no mi voluntad. Señor, yo no quiero mi voluntad. Yo quiero tu manera. Aún si algo inicialmente se levanta en nosotros y decimos, yo no puedo hacer eso, yo no quiero eso, yo no quiero pasar por esto. Pero sin embargo, el Espíritu Santo vendrá y pondrá templanza en eso, amén. Y si somos honestos esta noche como hijos de Dios, ¿cuántos le han preguntado a Dios, ¿por qué tengo que pasar por esto, Dios? ¿Por qué tengo yo que ser el que? ¿Por qué tengo que ser el que dice lo siento? Ellos son los que lo hicieron, pero ¿por qué yo tengo que? ¿Qué es eso? Es la carne de ustedes, la voluntad de ustedes levantándose, y el Espíritu Santo viene y dice, mira,
you got no nothing coming.
No tienes nada que te venga. Amén.
And you realize, Lord,
y te das cuenta, Señor, lo siento. Me arrepiento de eso. Puse mi voluntad bajo tu palabra, Señor. Yo quiero tu voluntad para mi vida. Amén. Déjenme darles un ejemplo más en las Escrituras y cerraremos aquí. Ese es Mateo capítulo 21. Jesús da esta parábola y dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero.
blatant rebellion, right in
una rebelión descarada, justo en su cara. No lo haré.
Son, this is what I want.
Hijo, esto es lo que quiero. No.
But afterwards,
pero después, arrepentido fue.
Amen.
Amén.
Something
algo
moved in his
se
heart.
Movió en su corazón.
And he
y él se arrepintió de eso y puso su voluntad bajo la voluntad de su padre. Amén.
And he came to a second,
y acercándose al otro, otro hijo, tenía dos hijos, correcto. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, hijo, ve, trabaja en la viña. Y ese hijo dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque eran tercos. Obstinados, no tenía nada que ver con la bondad de ellos, la así llamada santidad de ellos. Era el corazón de arrepentirse, de admitir que estaban errados, el corazón de decir, no mi voluntad. El segundo dijo, sí, iré. Y no lo hizo. No hizo la voluntad de su padre. Él fue e hizo lo que sea que él quería hacer. Él le pagó servicio de, voy a quitar a ese viejo de mi espalda. Sí, iré. Él hizo lo que él quería hacer. El otro tenía carne que dijo, no, no quiero hacer eso. Es difícil. O estoy cansado. Pero tomó control de ello. Es un tipo de un cristiano permitiendo que la palabra y el Espíritu Santo tomen control. Lo siento, me arrepiento de eso. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Amén. No deberíamos de tercamente aferrarnos a nuestra propia voluntad, pero reconozcamos que Él es la autoridad. Eso significa, hermanos y hermanas, esta noche nosotros voluntariamente nos rendimos. Amén. Como jóvenes decimos, Señor, tal vez yo tenga ideas de lo que yo quiero hacer con mi vida, pero las rindo a ti, Señor. Yo digo, Señor, haz lo que quieras en mi vida. Yo no sé lo mejor. Yo tengo ideas, pero yo no sé lo mejor. Yo quiero tu manera para mi camino. Quiero tu voluntad para mi vida. Yo quiero ser suave. Amén. Yo no quiero estar endurecido, terco y tieso de cuello y rígido, trabado en mis maneras, y cuando la palabra viene en contra de lo que yo pienso que debería ser, golpeo y carcoveo contra ella. No, yo quiero ser suave. Quiero ser alguien al cual Dios puede moldear y formar. Y amén. Y si jóvenes, si ustedes comienzan de esa manera, caminan en su vida de esa manera y ven por oportunidades en su vida cada día, Señor, ¿cómo puedo someterme a tu voluntad? ¿Cómo puedo hacer lo que tú dices? ¿Cómo puedo hacer lo que tu palabra dice que debería yo de hacer? Ustedes simplemente caminarán y caminarán y caminarán en eso. Amén. Porque esta noche son libres de elegir. Ustedes pueden elegir de cualquier manera. Ustedes se les ha dado una elección. Ustedes no tienen que rendirse a Dios. Amén. Pero déjenme decirles, esta noche ustedes tienen una oportunidad. Ustedes tienen una oportunidad. Una oportunidad que resonará por toda la eternidad. Ustedes tienen una oportunidad aquí mismo, en este momento, esta noche, de rendirse a la palabra de Dios, de rendirse a Él. Y ustedes tienen esa oportunidad cada día. Amén. Y es una oportunidad. Cada respiro en su vida, cada momento de su vida tienen esa oportunidad. Y cada vez que hacen esa elección, cada vez que ustedes se rinden un poquito más, resuena. Es como tiene un efecto de ondas. Amén. ¿Saben? Ustedes tiran una roca en un estanque de agua y hace ondas, como dije, se acumula. Amén. Y ustedes tendrán bendiciones sobre bendiciones en esta vida y en la eternidad. ¿Por qué? Porque su camino es el mejor. Miren, eso no quiere decir de que no van a pasar por cosas difíciles. Algunas veces es la cosa tiempo más difícil. el aceptar una prueba, amén. Pero decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Como Jesús fue nuestro ejemplo. Él libremente eligió, no mi voluntad, sino tu voluntad, oh Señor.
Amén.
Así es como yo quiero ser. ¿No es así? ¿No es eso cierto esta noche? ¿No es eso lo que quieren? De poder rendirse a Él en toda manera, decir, Señor, yo no sé, Señor. Yo simplemente me rindo a ti esta noche. Amén. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Aleluya. Él les ha dado una voluntad, un libre albedrío esta noche, pero hay una responsabilidad que viene con eso y una oportunidad. Amén. Yo quiero ser cuidadoso de su voluntad. Ser cuidadoso significa que meditamos en ella. Estamos enterados, conscientes de ella. Sabemos qué es. Estamos pensando en ella. Amén. Sabiendo cuál es su voluntad para ustedes. Y decir, Señor, eso es lo que quiero. Quiero tu voluntad esta noche. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Simplemente, Señor, queremos tomar la oportunidad esta noche, Señor, de decir que te amamos. Señor, de reconocer, Señor, de que tus caminos son los mejores, Señor. Señor, tu voluntad, tu palabra es perfecta, Señor. Señor, has creado a cada uno de nosotros con un propósito, Señor. Cada persona aquí, cada persona joven, anciana o lo que sea, todos hemos sido creados con un propósito. Y Señor, tu palabra dice que ese propósito, Señor, es un propósito predestinado para mostrar la bondad, la voluntad de Dios. Señor, yo creo que eso es todo lo que todos queremos aquí esta noche, Señor. Algunas veces la carne se interpone. Nuestra carne, algunas veces permitimos que nuestra propia voluntad se levante, Señor. Yo ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno, Señor. Señor, para rendirnos a tu espíritu, Señor, y poner nuestra voluntad en su lugar, Padre, y someternos a ti, Señor. No queremos nuestra propia voluntad esta noche, queremos la tuya, Señor. Dejamos, como el Señor dijo en Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Ruego que ayudes a estos jóvenes, Señor. Señor, a medida pasan por la vida, que en toda vuelta, toda oportunidad, que ellos examinen toda decisión, grande, pequeña o intermedia, Padre. Que ellos la examinen en la luz de tu palabra. Y que sepan lo que quieres para ellos, Padre. Yo sé, Señor, que serán bendecidos si hacen eso, Padre. Señor, simplemente te amamos esta noche. Te agradecemos una vez más, Señor, por compartir tus pensamientos con nosotros, Señor. Padre, te ruego que si hay alguien aquí esta noche, tal vez son como ese niño, Señor. Desobedeció voluntariamente o no, sabemos que el remedio es arrepentirse, el remedio es correr de regreso al Padre y decir, Señor, perdóname. Señor, ruego que si hay alguno aquí esta noche que están en esa posición, Señor, que ellos simplemente corran de regreso a ti. Señor, que no escuchen las mentiras del enemigo que trata de separarlos de ti, Señor, y que dice, no los quiere de regreso. Ustedes han ido demasiado lejos esta vez. Sabemos, Señor, que les está llamando a aquellos que celosamente se arrepienten en esta hora. Vamos a cometer errores, pero, Señor, por eso es que derramaste tu sangre en el Calvario. Y, Señor, como tu profeta dijo, si estamos lidiando con terquedad en nuestras vidas, que nosotros lo dejemos en el altar. Y ruego esta noche, Señor, que haya, si haya alguno en esa condición esta noche, que lidian con un rasgo terco en su vida, que lo bajen y nunca lo recogen y nunca regresen a él, que lo dejen en su espíritu, en su espejo retrovisor, y que lo dejen a un lado y no lo no se refieran a Él de nuevo. Cuánto te amamos, Señor. Gracias por tu presencia aquí con nosotros esta noche, Señor. Simplemente te honramos, te alabamos. Te elevamos alto, te elevamos tu voluntad alto. La estimamos más alto que ninguna otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
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 Oh, hallelujah. I wonder if we could
Me pregunto si pudiéramos cantar.
I surrender.
Yo me rindo.
Hallelujah. All to Jesus.
Todo a Jesús.
I surrender.
Yo lo rindo.
To him.
Todo a él. Yo libremente le doy. Yo siempre lo amaré y confiaré en Él. Su presencia y en su presencia diariamente vivir. Yo lo rindo todo.